Capítulo 116. Componentes y funcionamiento del sistema de suspensión. Introducción. Los automóviles y camiones que circulan por la calle utilizan un sistema de suspensión para mantener los neumáticos en la carretera y brindar una comodidad de conducción aceptable. Un vehículo con una suspensión sólida, o sin suspensión, rebotaría en el suelo cuando los neumáticos golpearan un bache. Si los neumáticos no tocan el suelo, aunque sea por una fracción de segundo, es posible que se pierda el control. El propósito de la suspensión es proporcionar al vehículo lo siguiente. Almohadilla 1. Un viaje suave. Almohadilla 2. Dirección precisa. Almohadilla 3. Manejo receptivo. Almohadilla 4. Soporte para el peso del vehículo. Y. Almohadilla 5. Mantenimiento del desgaste aceptable de los neumáticos. Construcción de marco. Terminología. La construcción del marco generalmente consiste en vigas de acero en forma de canal soldadas o unidas. El bastidor de un vehículo soporta todo el tren de rodaje del vehículo, incluido el motor, la transmisión, el conjunto del eje trasero, si es de tracción trasera, y todos los componentes de la suspensión. Esta construcción de bastidor, conocida como bastidor completo, es tan completa que la mayoría de los vehículos normalmente se pueden conducir sin la carrocería. La mayoría de las camionetas y automóviles más grandes con tracción trasera usan un chasis completo. Consulte la figura 116 tablero 1. Un bastidor de camión típico es un ejemplo excelente de un bastidor tipo escalera. Los dos largueros están conectados por un travesaño. Marco de escalera. Un marco de escalera es un nombre común para un tipo de marco perimetral donde los miembros de conexión transversales o laterales son rectos. Vea las figuras 116 tablero 1 y 116 tablero 2. Cuando se ve con la carrocería retirada, el marco se asemeja a una escalera. La mayoría de las camionetas están construidas con un bastidor tipo escalera. Marco perimetral. Un marco perimetral consta de elementos de marco soldados o remachados alrededor de todo el perímetro del cuerpo. Esto significa que los miembros del marco brindan soporte debajo de los lados, así como para la suspensión y los componentes de suspensión. Marcos tipo stub. Un bastidor tipo muñón es un bastidor parcial que se utiliza a menudo en vehículos de carrocería unitaria para soportar el tren de fuerza y los componentes de la suspensión. También se le llama cuna en muchos vehículos con tracción delantera. Ver figura 116-3. Consulte la figura 116 en el tablero 2. Los cojines de goma utilizados en la construcción de la carrocería o el marco aíslan el ruido y la vibración del viaje al compartimiento de pasajeros. Construcción unidad cuerpo. La construcción de cuerpo unitario, a veces llamada monocasco, es un diseño que combina el cuerpo con la estructura del marco. La carrocería soporta los componentes del motor y la línea de transmisión, así como los componentes de la suspensión y la dirección. El cuerpo se compone de muchos paneles de acero estampados individuales soldados entre sí. La fuerza de este tipo de construcción reside en la forma del conjunto. El vehículo típico utiliza 300 paneles de acero estampados separados, y diferentes que se sueldan por puntos para formar la carrocería de un vehículo. Ver figura 116-4. Nota, un vehículo típico contiene aproximadamente 10.000 piezas individuales. Construcción de marco espacial. La construcción del marco espacial consiste en chapa de acero formada que se utiliza para construir un marco para todo el vehículo. El vehículo se puede conducir sin la carrocería, que utiliza paneles de plástico o acero para cubrir la estructura de acero. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa GVW? GVW, o peso bruto del vehículo, es el peso del vehículo más el peso de todos los pasajeros que el vehículo está diseñado para transportar, multiplicado por 150 libras o 68 kilos, cada uno, más la carga útil máxima permitida o la carga de equipaje. El peso en vacío es el peso de un vehículo cuando está mojado, es decir, con el tanque lleno de combustible y todos los líquidos llenos, pero sin pasajeros, carga o equipaje. El peso del modelo es el peso de un vehículo mojado y con pasajeros. El GVW se encuentra estampado en una placa sujeta al jamba de la puerta de la mayoría de los vehículos. Una calificación de peso bruto alto no significa que el vehículo en sí mismo pese mucho más que otros vehículos. Por ejemplo, una camioneta con un peso bruto de 6.000 libras o 2.700 de kilos, no viajará como un viejo auto de lujo de 6.000 libras. De hecho, una clasificación de GW alta generalmente requiere resortes rígidos para soportar la carga útil. Estos resortes rígidos resultan en un viaje duro. A menudo se pide a los técnicos que corrijan un camión de conducción dura que tiene una clasificación de peso bruto elevado, GW alta. El técnico solo puede verificar que todo en la suspensión sea satisfactorio, y luego tratar de convencer al propietario de que un viaje más duro de lo normal es el resultado de una clasificación de GW más alta. Plataformas. Terminología. La plataforma de cualquier vehículo es su tamaño y forma básicos. Varios vehículos de diferentes marcas pueden compartir la misma plataforma y, por lo tanto, muchos de los mismos componentes de transmisión, motor, transmisión y transmisión final, y componentes de suspensión y dirección. Una plataforma de un vehículo de carrocería unitaria incluye todos los componentes principales de chapa metálica que forman la estructura de soporte de carga del vehículo, incluidas la suspensión delantera y las secciones de soporte del motor. El área que separa el compartimiento del motor del compartimiento de pasajeros se llama mamparo. La altura y ubicación de este panel de mamparo determina en gran medida la forma del resto del vehículo. Otros componentes del diseño de la plataforma del vehículo que afectan el manejo y la conducción son la vía y la distancia entre ejes del vehículo. La trayectoria de un vehículo es la distancia entre las ruedas, vista desde la parte delantera o trasera. Un vehículo de vía ancha es un vehículo con una posición de rueda ancha. Esto aumenta la estabilidad del vehículo, especialmente en las curvas. La distancia entre ejes de un vehículo es la distancia entre el centro de la rueda delantera y el centro de la rueda trasera, visto desde un lado. Un vehículo con una distancia entre ejes larga tiende a andar más suave que un vehículo con una corta. Ejemplos de plataformas comunes incluyen lo siguiente. Almohadilla 1. Chevrolet Impala y Cadillac XTS. Almohadilla 2. Toyota Camry y Lexus ES350i. Almohadilla 3. Honda CR-V y Acura RDX. Refiérase a la figura 116 tablero 3. Figura A, estructura de carrocería y marcos separados. Figura B, construcción unificada. Los pequeños miembros del bastidor sirven para soportar el motor y los componentes de la suspensión. Muchos vehículos fijan los componentes de la suspensión directamente a las secciones reforzadas de la carrocería, y no requieren la sección del bastidor trasero. Consulte el tablero de la figura 116.4. Las secciones de metal soldadas crean una plataforma que combina el cuerpo con el marco usando la construcción de cuerpo de unidad. Consulte la figura 116 tablero 5. Eje de viga en I maciza con resortes de hojas. Consulte la figura 116 tablero 6. Cuando una rueda golpea un bache o cae en un agujero, se mueven las ruedas izquierda y derecha. Debido a que ambas ruedas se ven afectadas, la conducción suele ser dura y rígida. Peso sin color. Se debe diseñar un sistema de suspensión para permitir que las ruedas se muevan hacia arriba y hacia abajo rápidamente sobre baches y caídas sin afectar todo el peso del automóvil o camión. De hecho, cuanto más ligero sea el peso total de los componentes que se mueven hacia arriba y hacia abajo, mejor será el manejo y la conducción. Este peso se llama peso no suspendido. La idea de un peso muy ligero dio lugar a llantas de magnesio para coches de carreras, que son muy ligeras pero resistentes. Las ruedas del mercado de accesorios que se asemejan a las ruedas de los coches de carreras se denominan a menudo ruedas magnéticas. Para un mejor manejo y conducción, el peso no suspendido debe mantenerse lo más bajo posible. El peso suspendido es el término utilizado para identificar el peso del automóvil o camión que no se mueve hacia arriba y hacia abajo y está soportado o suspendido por la suspensión. Consulte la figura 116 en el tablero 7. Una suspensión delantera independiente típica que se usa en un vehículo de tracción trasera. Cada rueda puede golpear un bache o un agujero en la carretera de forma independiente sin afectar a la rueda opuesta. Tipos de suspensiones. Los primeros sistemas de suspensión en vagones de caballos viejos, bujies y vehículos más antiguos usaban un eje sólido para las ruedas delanteras y traseras. Ver figura 116 tablero 5. Si una rueda golpea un bache, la otra rueda se ve afectada, como se muestra en la figura 116 tablero 6. La mayoría de los vehículos utilizan hoy un tipo de brazo de control separado de suspensión para cada rueda delantera, que permite el movimiento de una rueda delantera sin afectar a la otra rueda delantera. Este tipo de suspensión delantera se llama suspensión independiente. Ver figura 116-7. Muchas suspensiones traseras también usan suspensión de tipo independiente. Sistemas. Independientemente del tipo de diseño de suspensión, todas las suspensiones utilizan resortes de una forma u otra. Muelles. Un resorte de suspensión tiene dos propósitos. Primero, actúa como un amortiguador entre la suspensión y el cuadro para absorber el movimiento vertical de la rueda y la suspensión sin pasarlo al cuadro. En segundo lugar, cada resorte transfiere parte del peso del vehículo al componente de suspensión sobre el que descansa, que lo transfiere a las ruedas. El método básico por el cual los resortes absorben los golpes de la carretera varía según el tipo de resorte. En pocas palabras, los resortes de lámina se aplanan, los resortes helicoidales y los resortes neumáticos se comprimen y las barras de torsión se tuercen. Lo que todos los resortes tienen en común es que de alguna manera ceden para absorber la fuerza vertical de la rueda en movimiento durante el salto, luego liberan esa fuerza durante el rebote cuando vuelven a su forma y posición originales. Consulte la figura 116 tablero 8. Este resorte se presionó 4 pulgadas debido a un peso de 2000 libras. Esto significa que este resorte tiene una tasa de resorte de 500 libras por pulgada. 2000 dividido por 4 pulgadas igual 500 libras por pulgada. Materiales de primavera. La mayoría de los resortes están hechos de una aleación de acero templado conocida como acero para resortes, generalmente cromo silicio o aleación de cromo vanadio. El templado es un proceso de calentamiento y enfriamiento del metal en condiciones controladas, que aumentan la resiliencia del metal. La resiliencia es la capacidad del metal para volver a su forma original, o saltar a su forma original después de torcerse o comprimirse. Ley de Ohm. Definición. Independientemente del tipo, todas las suspensiones utilizan resortes que comparten una característica común descrita por la ley de Ohm. Robert Hooke, un físico inglés, descubrió las características de fuerza de los resortes, la deflexión, movimiento o deformación, de un resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Lo que esto significa es que cuando un resorte helicoidal, por ejemplo, se presiona una pulgada, empuja hacia atrás con una cierta fuerza, en libras, como 400 libras. Si el resorte se presiona otra pulgada, la fuerza ejercida por el resorte aumenta en otras 400 libras. La tasa de resorte o la constante de fuerza para este resorte es por lo tanto 400 libras por pulgada, generalmente simbolizada por la letra K, dado que la constante de fuerza es la fuerza por unidad de desplazamiento, o movimiento, es una medida de la rigidez de la primavera. Cuanto mayor sea la tasa de resorte, más rígido será el resorte. Ver figura 116-8. Terminología. Los resortes helicoidales están hechos de acero especial para resortes redondos envueltos en forma de hélice. Las características de resistencia y manejo de un resorte helicoidal dependen de lo siguiente. Almohadilla 1. Diámetro de la bobina. Almohadilla 2. Número de bobinas. Almohadilla 3. Altura de la primavera. Y. Almohadilla 4. Diámetro de la bobina de acero que forma el resorte. Ver figura 116-9. La tasa de resorte, o K, para resortes helicoidales se expresa mediante la fórmula G de 4. K, igual G de 4 dividido por 8 newtones de 3. Donde G, igual 11.250.000, constante para acero. D, igual diámetro del alambre. N, igual número de bobinas. D, igual diámetro de la bobina. Los resortes helicoidales se utilizan en suspensiones delanteras o traseras. Cuanto mayor sea el diámetro del acero, más rígido será el resorte. Cuanto más corta es la altura del resorte, más rígido es el resorte. Cuanto menos espiras, más rígido es el resorte. Los resortes están diseñados para proporcionar la conducción y el manejo deseados y vienen en una variedad de extremos de resorte, como se muestra en la figura 116 tablero 10. Precaución, no se recomienda el uso de espaciadores entre las bobinas de un resorte helicoidal porque la fuerza ejercida por los espaciadores en los resortes puede causar la rotura del resorte. Cuando se instala un espaciador entre las bobinas, el número de bobinas se reduce y el resorte se vuelve más rígido. La fuerza ejercida sobre el resorte helicoidal en los puntos de contacto del espaciador puede hacer que el resorte se rompa. Consulte la figura 116-9. La tasa de resorte de un resorte helicoidal está determinada por el diámetro del resorte, y el diámetro del acero utilizado en su construcción, más el número de espiras y la longitud libre o altura. Consulte el tablero de la figura 116-10. Los extremos de los resortes helicoidales están diseñados para adaptarse a las necesidades de una variedad de diseños de suspensión. Consulte la figura 116-11. Un resorte de tasa constante se comprime a la misma tasa independientemente de la cantidad de peso que se aplique. Tasa de primavera. La tasa de resorte, también llamada tasa de deflexión, es un valor que refleja cuánto peso se necesita para comprimir un resorte en cierta cantidad. Generalmente, la velocidad del resorte se especifica en libras por pulgada, que es el peso en libras que se necesita para comprimir el resorte una pulgada. En otras palabras, si un peso de 100 libras hace que un resorte se comprima una pulgada, el resorte tiene una tasa de resorte de 100 libras. Un resorte de tasa constante continúa comprimiéndose a la misma tasa en todo su rango completo de deflexión. Por ejemplo, si un resorte de velocidad constante comprime una pulgada bajo una carga de 100 libras, comprimirá 2 pulgadas bajo una carga de 200 libras, y así sucesivamente. Ver figura 116 tablero 11. Muchos resortes de suspensión automotrices, tanto helicoidales como de hoja, se comprimen a una tasa variable. Es decir, se vuelven más rígidos y ejercen más fuerza cuanto más se comprimen. Por ejemplo, un resorte de velocidad variable puede comprimir una pulgada bajo una carga de 100 libras, pero solo comprimir media pulgada adicional bajo una carga de 200 libras. Los resortes de velocidad variable ofrecen una conducción suave y cómoda en circunstancias normales, pero no tocarán fondo tan rápido cuando las condiciones adversas de la carretera los compriman aún más. Ver figura 116-12. Antes de que se instale un resorte en un vehículo o se coloque cualquier carga sobre él, se encuentra en su longitud sin comprimir o en su longitud libre. Una vez instalado, el peso de la esquina del vehículo que descansa sobre el resorte se denomina carga estática. La carga estática comprime constantemente el resorte. Por lo tanto, la longitud sin comprimir y la velocidad del resorte deben ser tales que el resorte tenga espacio para comprimir y mantener el vehículo a la altura de manejo correcta después de aplicar la carga estática. Ver figura 116-13. Consulte la tabla en la página 1395. Resortes típicos de un sedán con tracción delantera. Observe que cada uno de los 4 resortes helicoidales usados en este vehículo es único. La tasa de resorte más alta a la izquierda se usa para ayudar a soportar el peso del conductor. Debido a que cada resorte está diseñado para cada ubicación del vehículo, se deben marcar si se retiran de un vehículo durante el servicio. Consulte la figura 116 tablero 12. Los resortes de velocidad variable vienen en una variedad de formas, y se comprimen más lentamente a medida que se aplica peso. Consulte la figura 116, tablero 13. 2 resortes, cada uno con una velocidad y longitud de resorte diferentes, pueden proporcionar la misma altura de manejo, aunque el resorte de mayor índice proporcionará un manejo más rígido. Consulte el cuadro 14 de la figura 116. Los resortes más rígidos rebotan a una frecuencia más alta que los resortes más blandos. Preguntas frecuentes. ¿Cambia la tasa de resorte a medida que el vehículo envejece? No, la velocidad del resorte de un resorte no cambia, pero la carga del resorte puede cambiar debido a la fatiga. La tasa de resorte es la cantidad de fuerza que se necesita para comprimir el resorte una pulgada. La carga del resorte es la cantidad de peso que un resorte puede soportar a cualquier altura comprimida dada. Cuando un resorte se fatiga, la capacidad de carga del resorte disminuye y el vehículo se combará. Frecuencia de primavera. La frecuencia del resorte es un valor que refleja la velocidad a la que un resorte oscila, o rebota, después de que se libera de la compresión o extensión. La frecuencia se mide típicamente en ciclos por segundo abreviado, CPS, o hercios. Ver figura 116-14. Existe una correlación directa entre el índice de resorte y la frecuencia del resorte. Cuanto mayor es el índice de resorte, mayor es la frecuencia del resorte. Esto significa que los resortes más rígidos rebotan con mayor frecuencia, mientras que los resortes más blandos rebotan más lentamente. Tasa de rueda. Dependiendo del diseño de la suspensión, los resortes se instalan a cierta distancia de la rueda, lo que determina la relación entre el recorrido de la rueda y el recorrido del resorte, o la velocidad de la rueda. Ver figura 116 tablero 15. Por ejemplo, Si un resorte helicoidal está montado en el punto medio de un brazo de control, o entre el centro de la rueda y los puntos de pivote del brazo, se comprime aproximadamente una pulgada cuando la rueda se desplaza verticalmente 2 pulgadas. En una suspensión de tipo puntal, el resorte helicoidal tiene una relación más directa porque está más cerca de la rueda, por lo que cuando la rueda de un puntal se desplaza verticalmente 2 pulgadas, el resorte también se comprime 2 pulgadas. Esto significa que se utiliza un resorte helicoidal en la suspensión de tipo puntal que se muestra en la parte inferior porque la longitud del brazo de palanca es más corta. Consulte la figura 116, tablero 15. La rueda y el brazo actúan como una palanca para comprimir el resorte. El resorte utilizado en la imagen superior debe ser más rígido que él. El resorte usado en una suspensión de tipo puntal es menos de la mitad de la tasa de resorte de un resorte helicoidal usado en suspensiones que usan brazos de control. Montaje de resorte espiral. Los resortes helicoidales generalmente se instalan en un bolsillo o asiento de resorte. Generalmente se montan cojines o aislantes de caucho duro o plástico entre el resorte helicoidal y el asiento del resorte. Ver figura 116, tablero 16 en la página 1393. El propósito de estos aislantes es aislar y amortiguar el ruido y la vibración del camino de la carrocería del vehículo. El tipo de extremo del resorte helicoidal también varía y determina el estilo del montaje del resorte. Consulte la figura 116 del tablero 16. El cojín de resorte ayuda a aislar el ruido y la vibración para que no se transfieran al compartimiento de pasajeros. Consejo técnico. No corte esos resortes helicoidales. A los técnicos de servicio de chasis a menudo se les pide que bajen un vehículo. Un método consiste en quitar los resortes helicoidales y cortar la mitad o más espirales del resorte. Si bien esto bajará el vehículo, este método generalmente no se recomienda por las siguientes razones. Almohadilla 1. Un resorte helicoidal podría dañarse durante el procedimiento de corte, especialmente si se usa un soplete para cortar. Almohadilla 2. El resorte se volverá más rígido cuando se acorta, lo que a menudo resulta en una conducción muy dura. Almohadilla 3. La cantidad que se baja el vehículo es menor que la cantidad que se corta del resorte. Esto se debe a que a medida que se acorta el resorte, se vuelve más rígido. El resorte más rígido se comprimirá menos que el original. En lugar de cortar resortes para bajar un vehículo, hay varios métodos preferibles disponibles si el vehículo debe bajarse. Almohadilla 1. Hay resortes de repuesto diseñados específicamente para bajar ese modelo de vehículo. Puede ser necesario un cambio en los amortiguadores porque los resortes más cortos cambian la altura operativa del stock o amortiguadores originales. Consulte a los fabricantes de resortes para obtener instrucciones y recomendaciones de instalación exactas. Ver figura 116-17. Almohadilla 2. Hay husillos de repuesto diseñados para elevar la ubicación del husillo de la rueda, bajando así el cuerpo en relación con el suelo. Excepto por problemas de distancia al suelo, este es el método recomendado por muchos técnicos de servicio de chasis. Los ejes de reemplazo mantienen los mismos resortes, amortiguadores y andar, mientras bajan el vehículo sin problemas serios. Recubrimientos de muelle. Todos los resortes están pintados o recubiertos con epoxi para ayudar a prevenir roturas. Un rasguño, muesca o picadura causada por la corrosión puede causar un aumento de tensión que puede provocar la falla del resorte. El técnico de servicio debe tener cuidado de no quitar nada de la capa protectora. Siempre que una operación de servicio requiera que se comprima el resorte, utilice siempre una herramienta que no raye ni mele la superficie del resorte. Consulte la figura 116, tablero 17. Este resorte helicoidal de repuesto está recubierto para evitar la oxidación y la corrosión y está coloreado para ayudar a identificar el resorte y o el fabricante del resorte. Consulte la figura 116 en el tablero 18. Un resorte de ballesta típico utilizado en la parte trasera de una camioneta que muestra el aislante de plástico entre las hojas, lo que permite que el resorte se mueva sin crear desgaste ni ruido. Hojas primaverales. Terminología. Los resortes de hojas están construidos con una o más tiras de acero para resortes largos y estrechos. Estas tiras de metal, llamadas hojas, se ensamblan con aisladores de plástico o caucho sintético entre las hojas, lo que permite libertad de movimiento durante el funcionamiento del resorte. Ver figura 116-18. Los extremos del resorte están enrollados o enrollados para formar ojos. Los casquillos de goma se instalan en los ojos del resorte, y actúan como aislantes de ruido y vibraciones. Ver figura 116-19. Las hojas se mantienen unidas por un perno central, también llamado pasador descentrado. Ver figura 116-20. Un extremo de una ballesta está montado en una percha con un perno y casquillos de goma unidos directamente al marco. El otro extremo de la ballesta está unido al marco con ganchos de montaje móviles llamados grilletes. Ver figura 116-21. Los grilletes son necesarios porque cuando el resorte golpea un bache, el resorte ligeramente curvado o semielíptico se vuelve más largo y recto, y los grilletes permiten este movimiento hacia atrás. Los clips de rebote, o clips de alineación de resorte, ayudan a evitar que las hojas se separen cada vez que el resorte plano rebota al golpear un bache o una elevación en la calzada. Ver figura 116-22 en la página 1395. En algunos vehículos se utilizan resortes de acero de una hoja, llamados monohoja. Un resorte de hoja simple o mono generalmente se estrecha para producir una tasa de resorte variable. Los resortes de hoja se utilizan para las suspensiones traseras en automóviles y muchos camiones ligeros. Se puede lograr una tasa variable con una suspensión de ballesta proporcionando contactos en el soporte que acortan efectivamente el resorte una vez que se comprime hasta cierto punto. Esto proporciona una conducción más suave cuando la carga es liviana, y aún proporciona un resorte más rígido cuando la carga es pesada. Ver figura 116-23 en la página 1395. Para proporcionar capacidad de carga adicional, especialmente en camiones y camionetas, se utilizan comúnmente hojas auxiliares o auxiliares. Esta hoja adicional se hace efectiva solo cuando el vehículo está muy cargado. Ver figura 116-24 en la página 1395. Los resortes de hoja se utilizan en la suspensión delantera de muchos camiones con tracción en las cuatro ruedas, especialmente camiones medianos y pesados. Consulte la figura 116 tablero 19. Una instalación típica de ballesta. La hoja más larga, llamada hoja principal, se adhiere al marco mediante un grillete y una percha. Consulte la figura 116 tablero 20. Todos los resortes de hojas múltiples usan un perno central no solo para mantener las hojas juntas, sino también para ayudar a retener el resorte de hojas en el centro de la percha del resorte. Consulte la figura 116-21. Cuando se comprime un resorte de lámina, el resorte se aplana y se alarga. Los grilletes permiten este alargamiento. Los casquillos de goma se utilizan en los extremos del resorte, y grilletes para ayudar a aislar el ruido de la carretera de viajar al compartimiento de pasajeros. Muelles de hoja compuesta. Desde principios de la década de 1980, los resortes de láminas de compuesto plástico epoxi reforzado con fibra de vidrio se han utilizado en vehículos de producción. Ahorran peso, un resorte de 8 libras puede reemplazar un resorte de hoja de acero convencional de 40 libras. El secreto para fabricar un resorte de láminas de plástico resistente son las fibras de vidrio que corren continuamente de un extremo del resorte al otro, y el uso de un 70% de fibra de vidrio con un 30% de compuesto epoxi. El resorte compuesto de una hoja ayuda a aislar el ruido y las vibraciones de la carretera. Es más eficiente que un resorte de hojas múltiples porque elimina la fricción entre hojas de las hojas de acero y requiere menos espacio. Ver figura 116-25 en la página 449. La tasa de ballesta aumenta cuando aumenta el grosor, y disminuye a medida que aumenta la longitud. Consulte la figura 116 en el tablero 22. Suspensión de ballesta trasera típica de un vehículo de tracción trasera. Refiérase a la figura 116 tablero 23. Mientras se carga el vehículo, la ballesta hace contacto con una sección del marco. Esto acorta la longitud efectiva del resorte, lo que lo hace más rígido. Consulte la figura 116, tablero 24. Muchas camionetas, furgonetas y vehículos deportivos utilitarios utilizan resortes de láminas auxiliares que hacen contacto con las otras hojas cuando se aumenta la carga. Barras de torsión. Terminología. Una barra de torsión es un resorte que es una barra larga, redonda y endurecida de acero similar a un resorte helicoidal, excepto que es una barra recta. Ver figura 116-26 en la página 1396. Un extremo está unido al brazo de control inferior de una suspensión delantera y el otro extremo al marco. Cuando las ruedas golpean un bache, la barra gira y luego se desenrolla. Las camionetas pick-up de General Motors utilizan una suspensión delantera con barra de torsión longitudinalmente. Ver figura 116-27 en la página 1396. Muchos fabricantes de camionetas utilizan actualmente suspensiones de tipo barra de torsión, especialmente en sus modelos con tracción en las cuatro ruedas. Las barras de torsión dejan espacio para el eje motriz delantero, y la junta de velocidad constante y aún proporcionan una suspensión fuerte. Al igual que con todos los resortes de automóviles, la acción del resorte está controlada por los amortiguadores. A diferencia de otros tipos de resortes, las barras de torsión pueden ajustarse para una altura de manejo correcta. Ver figura 116-28 en la página 1397. La mayoría de las barras de torsión están etiquetadas como izquierda o derecha, generalmente estampadas en el extremo de las barras. El propósito de esta designación es asegurarse de que la barra correcta esté instalada en el lado original del vehículo. Las barras de torsión se fabrican sin dirección ni precarga incorporadas. Sin embargo, después de estar en un vehículo, la barra toma un conjunto, invertir el lado en el que se usa la barra de torsión hace que la barra se tuerza en la dirección opuesta. Aunque las barras son generalmente intercambiables, se puede lograr la altura de manejo adecuada incluso si las barras se instalaron en el lado opuesto al original. Pero debido a que la barra se trabaja en la dirección opuesta, puede debilitarse y romperse. Si una barra de torsión se rompe, toda la suspensión colapsa. Esto puede causar daños graves al vehículo, así como un accidente grave. Principios de suspensión. Las suspensiones utilizan varios enlaces, brazos y articulaciones para permitir que las ruedas se muevan libremente hacia arriba y hacia abajo. Las suspensiones delanteras también deben permitir que las ruedas delanteras giren. Todas las suspensiones deben proporcionar los siguientes apoyos. Almohadilla 1. Soporte de rueda transversal, o de lado a lado. A medida que las ruedas del vehículo se mueven hacia arriba y hacia abajo, la suspensión debe adaptarse a este movimiento, y aún evitar que la rueda se mueva lejos del vehículo o hacia adentro hacia el centro del vehículo. Ver figura 116 tablero 29. El brazo de control gira en el marco del vehículo. Las ruedas se conectan a un eje que se conecta a la rótula en el extremo del brazo de control. Los enlaces transversales también se denominan enlaces laterales. Almohadilla 2. Soporte de rueda longitudinal, de adelante hacia atrás. A medida que las ruedas del vehículo se mueven hacia arriba y hacia abajo, la suspensión debe permitir este movimiento, y aún evitar que las ruedas se muevan hacia atrás cuando se golpea un bache. Observe en la figura 116-29 cómo la separación de los puntos de pivote, donde el brazo de control se encuentra con el marco, proporciona apoyo para evitar el movimiento de las ruedas de adelante hacia atrás. Se requieren al menos dos eslabones o brazos de suspensión para permitir la libertad de movimiento hacia arriba o hacia abajo, y para evitar cualquier movimiento de adentro hacia afuera o hacia adelante y atrás. Algunos diseños de suspensión utilizan un miembro adicional para controlar el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Ver figura 116-30. El diseño de la suspensión y la ubicación de los puntos de montaje de la suspensión en el bastidor o la carrocería son fundamentales para el manejo adecuado del vehículo. Dos factores de diseño muy importantes se denominan anti-squat y anti-dive. Almohadilla 1. Anti-sentadillas. Anti-squat se refiere a la reacción de la carrocería de un vehículo durante la aceleración. Es normal en la mayoría de los diseños que el vehículo se agache en la parte trasera mientras acelera. La mayoría de los conductores se sienten cómodos sintiendo esta reacción, incluso en vehículos con tracción delantera. Anti-squat se refiere al grado en que esta fuerza normal es neutralizada. Si se diseñara un 100% de anti-sentadilla en el sistema de suspensión, el vehículo permanecería nivelado mientras acelera. Almohadilla 2. Anti-buceo. Anti-dive se refiere a la fuerza que hace que la parte delantera del vehículo descienda mientras frena. Un poco de picado frontal se siente normal para la mayoría de los conductores. Si el 100% anti-inmersión se diseñara en un vehículo, permanecería perfectamente nivelado mientras frena. El técnico de servicio no puede ni debe intentar cambiar las características anti-sentadillas o anti-inmersión integradas en el diseño del vehículo. Sin embargo, si el cliente nota que hay ocupaciones ilegales o se zambullen de lo normal, el técnico debe inspeccionar cuidadosamente todos los componentes de la suspensión, especialmente los puntos de montaje en el marco o la carrocería. Consulte la figura 116-25. En la figura A, un resorte de fibra de vidrio está compuesto de fibras largas unidas en una matriz de epoxio, resina. Figura B, cuando el resorte se comprime, la parte inferior del resorte se expande y la parte superior se comprime. Los resortes de láminas compuestas se utilizan y se montan transversalmente, de lado a lado, en Chevrolet y Corvettes y en la parte trasera de algunos otros vehículos de General Motors. Consulte la figura 116 tablero 27. Las barras de torsión longitudinales se unen al brazo de control inferior en la parte delantera, y en el marco en la parte trasera de la barra. Consulte la figura 116 tablero 26. Una barra de torsión resiste la torsión, y se usa como resorte en algunos automóviles, y muchas camionetas con tracción en las cuatro ruedas y vehículos deportivos utilitarios. Cuanto mayor sea el diámetro o más corta la barra de torsión, más rígida será la barra. Una barra de torsión gira muy poco durante el funcionamiento normal, y aproximadamente 1/16 de revolución durante un evento importante de recorrido de suspensión. Consulte la figura 116 tablero 28. Un extremo de la barra de torsión se conecta al brazo de control inferior, y el otro a un brazo de anclaje que es ajustable. Consulte la figura 116 tablero 29. El eje sostiene las ruedas y se conecta al brazo de control con juntas esféricas llamadas juntas esféricas. El brazo de control se conecta al bastidor del vehículo a través de casquillos de goma para ayudar a aislar el ruido y la vibración entre la carretera y la carrocería. Consulte la figura 116 tablero 30. Las varillas de los puntales brindan soporte longitudinal a la suspensión para evitar el movimiento hacia adelante o hacia atrás del control. Brazos. Consulte la figura 116 tablero 31. El muñón de dirección usado en una suspensión delantera de brazo corto largo. Manillas de dirección. Finalidad y función. Un nudillo de dirección es difícil de clasificar como parte de la suspensión o como parte de la rueda. Un nudillo tiene dos propósitos. Para unir la suspensión a la rueda se suele incluir el husillo donde se acoplan los cojinetes de la rueda delantera. Y para proporcionar puntos de pivote entre la suspensión y la rueda. Los nudillos se utilizan con suspensiones independientes, y en las ruedas que dirigen el vehículo. Ver figura 116-31. El único nudillo que usa un pivote maestro es un nudillo de dirección en una suspensión delantera de viga en IO doble en Iber figura 116 tablero 32. Un muñón de dirección de perno rey mantiene la rueda rígida en relación con la viga en I durante el movimiento de la rueda hacia arriba y hacia abajo, pero gira alrededor del eje de la dirección para girar las ruedas hacia la izquierda y hacia la derecha. El eje de dirección es el centro vertical del pivote maestro. Brazos de control. Finalidad y función. Un brazo de control es un enlace de suspensión que conecta un nudillo o brida de rueda al marco. Un extremo de un brazo de control se conecta al nudillo o al reborde de la rueda, generalmente con una rótula o un buje. El extremo opuesto del brazo, que se une a un miembro del marco, generalmente pivota sobre un buje. Ver figura 116 tablero 33. El extremo unido al marco debe pivotar para permitir que el eje o la articulación se desplace verticalmente. Consulte la figura 116 tablero 32. Un perno rey es un eje o perno de acero que une el muñón de dirección a la suspensión, y permite que el muñón de dirección pivote. Consulte la figura 116 tablero 33. Los brazos de control se utilizan para conectar el muñón de dirección al bastidor o la carrocería del vehículo, y proporcionar el soporte estructural para el sistema de suspensión. Articulaciones esféricas. Finalidad y función. Las articulaciones esféricas son en realidad articulaciones esféricas, similares a las articulaciones del hombro de una persona. Las rótulas permiten que las ruedas delanteras se muevan hacia arriba y hacia abajo, así como de lado a lado, para la dirección. Un vehículo puede estar equipado con resortes helicoidales, montados sobre el brazo de control superior o en el brazo de control inferior. Ver figura 116-34. Si el resorte helicoidal está unido a la parte superior del brazo de control superior, entonces la rótula superior soporta el peso del vehículo y se llama rótula portadora de carga. La rótula inferior se denomina rótula no transportadora o seguidora. Ver figura 116-35. Si el resorte helicoidal está unido al brazo de control inferior, entonces la rótula inferior es la rótula portadora de carga, y la rótula superior es la rótula seguidora. Ver figura 116-36. Si se usa un resorte tipo barra de torsión, la rótula inferior es una unión de carga porque la barra de torsión está unida al brazo de control inferior en la mayoría de los vehículos que usan barras de torsión. Consulte la figura 116 tablero 34. Las juntas de rótula brindan la libertad de movimiento necesaria para los movimientos de dirección y suspensión. Diseño de rótula. Hay dos diseños básicos de rótulas, carga por compresión y carga por tensión. Si el brazo de control descansa sobre el muñón de la dirección, la rótula se comprime en el brazo de control por el peso del vehículo. Si el nudillo descansa sobre el brazo de control, el peso del vehículo tiende a tirar de la rótula hacia el brazo de control por tensión. El tipo utilizado lo determina el ingeniero de diseño del chasis, y el técnico de servicio no puede cambiar el tipo de rótula utilizada para una aplicación en particular. Ver figura 116 tablero 37 en la página 1401. Una cantidad específica de resistencia al giro de los pernos está incorporada en cada rótula para estabilizar la dirección. Una rótula que no soporta el peso del vehículo, y actúa como un pivote de suspensión a menudo se denomina rótula seguidora o rótula de fricción. La rótula portadora de carga o portadora de peso, es la que está sujeta al mayor desgaste, y es la que se reemplaza con mayor frecuencia. Varillas de puntal. Finalidad y función. Algunos vehículos están equipados con varillas de acero redondas que están unidas entre el brazo de control inferior en un extremo, y el bastidor del vehículo con casquillos de goma, llamados casquillos de varilla de puntal, en el otro extremo. El propósito de estas varillas de puntal es proporcionar apoyo hacia adelante hacia atrás a los brazos de control. Las varillas de los puntales se utilizan en vehículos equipados con puntales McPherson, y muchas suspensiones cortas de tipo brazo largo. Los casquillos son muy importantes para mantener la alineación adecuada de las ruedas al mismo tiempo que proporcionan el movimiento necesario hacia arriba y hacia abajo de los brazos de control durante el recorrido de la suspensión. Las varillas de los puntales evitan que el brazo de control inferior se mueva hacia adelante y hacia atrás durante el frenado. Ver figura 116-38. Las varillas de puntal también se denominan varillas de tensión o compresión o simplemente varillas TC. Las varillas de tensión se unen al frente de las ruedas al cuerpo o marco donde se tira de la varilla en tensión. Las barras de compresión se adhieren al cuerpo o marco detrás de las ruedas donde la barra se empuja o comprime. Algunos fabricantes de vehículos llaman a la barra del puntal una barra de arrastre porque está unida delante de las ruedas y, por lo tanto, actúa sobre el brazo de control inferior como si arrastrara las ruedas detrás de sus puntos de fijación. Los bujes se pueden reemplazar quitando una tuerca en el extremo del marco de la varilla del puntal. Ver figura 116-39. Si una varilla de puntal tiene una tuerca en ambos lados de los casquillos, entonces la varilla de puntal se usa para ajustar la rueda. Consulte la figura 116 tablero 35. La rótula superior soporta carga en este tipo de suspensión porque el peso del vehículo se aplica a la rueda a través del resorte, el brazo de control superior y la rótula. El brazo de control inferior es un enlace lateral, y la rótula inferior se llama rótula seguidora. Figura 116 tablero 36. La rótula inferior soporta carga en este tipo de suspensión porque el peso del vehículo se aplica a través del resorte, el brazo de control inferior y la rótula a la rueda. Barras estabilizadoras. Finalidad y función. La mayoría de los automóviles y camiones están equipados con una barra estabilizadora en la suspensión delantera, que es una barra redonda de acero endurecido, generalmente acero SAE 4560 o 4340, unida a ambos brazos de control inferiores con pernos, y arandelas de buje de goma llamados bujes de la barra estabilizadora. Ver figura 116-40 en la página 1402. Una barra estabilizadora también se llama barra estabilizadora, o barra estabilizadora, o barra estabilizadora. Una barra estabilizadora funciona girando la barra si un lado del vehículo se mueve hacia arriba o hacia abajo en relación con el otro lado, como al tomar curvas, golpear baches o conducir sobre superficies irregulares de la carretera. Ver figura 116-41 en la página 1402. El propósito de la barra estabilizadora es evitar un balanceo excesivo de la carrocería al tomar curvas, y agregar estabilidad al conducir sobre superficies irregulares. La barra estabilizadora también se utiliza como soporte longitudinal o, delantero y trasero, para el brazo de control inferior en muchos vehículos equipados con puntales McPherson. La fuerza efectiva de una barra estabilizadora aumenta con el diámetro de la barra. Por lo tanto, las suspensiones opcionales a menudo incluyen barras estabilizadoras y bujes de mayor diámetro. Los enlaces estabilizadores conectan los extremos de la barra estabilizadora al brazo de control inferior. Ver las figuras 116 tablero 42 y 116 tablero 43 en las páginas 1402 y 1403 respectivamente. Es importante una inspección cuidadosa de los eslabones de la barra estabilizadora. Es común encontrar eslabones defectuosos, arandelas de goma agrietadas o pernos espaciadores rotos, debido a la gran cantidad de fuerza que se transmite a través de los eslabones y los casquillos. Los eslabones o casquillos defectuosos pueden causar ruido y un manejo inseguro del vehículo. Amortiguadores. Finalidad y función. Los amortiguadores se utilizan en todos los sistemas de suspensión convencionales para amortiguar y controlar el movimiento de los resortes del vehículo. Sin amortiguadores, o amortiguadores, el vehículo continuaría rebotando después de golpear golpes. Ver figura 116-44 en la página 1403. El propósito principal de cualquier amortiguador o puntal es controlar la conducción y el manejo. Los amortiguadores estándar no soportan el peso de un vehículo. Los resortes soportan el peso del vehículo, los amortiguadores controlan las acciones y reacciones de los resortes. Los amortiguadores también se denominan amortiguadores. La mayoría de los amortiguadores son de acción directa porque están conectados directamente entre el bastidor o la carrocería del vehículo y los ejes. Ver figura 116-45 en la página 1404. Cuando una rueda rueda sobre un bache, la rueda se mueve hacia la carrocería y comprime el los resorte S del vehículo. A medida que el resorte se comprime, almacena energía. Luego, el resorte libera esta energía almacenada, lo que hace que la carrocería del vehículo se eleve o rebote. Ver figura 116-46 en la página 1404. Después de que se agota la energía en la primavera, el cuerpo comienza a descender. Ward, haciendo que el resorte se comprima. Sin amortiguadores, la energía liberada por el resorte sería muy rápida y violenta. El amortiguador ayuda a amortiguar el rápido movimiento hacia arriba y hacia abajo de los resortes del vehículo al convertir la energía del movimiento en calor al forzar el fluido hidráulico a través de pequeños orificios dentro del amortiguador. Consulte la figura 116-37. Todas las juntas de rótula, ya sean cargadas por tensión o por compresión, tienen una superficie de apoyo entre el perno de rótula y el casquillo. Consulte la figura 116 tablero 38. Una varilla de puntal es el soporte longitudinal para evitar el movimiento de la rueda de adelante hacia atrás. Las varillas de los puntales se usan cuando solo hay un buje del brazo de control inferior, y no se usan cuando hay dos bujes del brazo de control inferior. Consulte la figura 116 tablero 39. Los bujes de la varilla de puntal aíslan la barra de acero del chasis o la carrocería del vehículo. Consulte la figura 116, tablero 40. Instalación típica de la barra estabilizadora. Consulte la figura 116, tablero 41. A medida que la carrocería del vehículo se inclina, la barra estabilizadora se retuerce. La fuerza ejercida por la barra estabilizadora contrarresta la inclinación del cuerpo. Consulte la figura 116, tablero 42. Los eslabones de la barra estabilizadora se venden como un juego que consta del perno largo con manguito de acero y casquillos de goma. Se utilizan arandelas de acero en ambos lados de los bujes de goma, como se muestra. Consulte la figura 116 en el tablero 43. Una barra estabilizadora de alto rendimiento que usa un buje de uretano en lugar de un buje de goma que se usa en la mayoría de los vehículos. Sin embargo, el buje de uretano tiende a transmitir el ruido de la carretera, y puede ser desagradable para algunos propietarios de vehículos. Funcionamiento del amortiguador. El amortiguador hidráulico funciona según el principio de que el fluido se fuerza a través de una pequeña abertura u orificio. Ver las figuras 116 tablero 47 y 116 tablero 48 en la página 1405. Además de las pequeñas aberturas, la mayoría de los amortiguadores incorporan válvulas de alivio de presión para controlar la conducción del vehículo en todas las condiciones de funcionamiento. Cuanto mayor sea la caída de presión del fluido dentro del amortiguador, y cuanto mayor sea la cantidad de fluido que se mueva a través del orificio, mayor será la cantidad de amortiguación, por lo tanto, Los amortiguadores más grandes generalmente pueden proporcionar una mejor amortiguación que las unidades más pequeñas. Amortiguadores cargados por gas. La mayoría de los amortiguadores de vehículos nuevos se cargan con gas. Presurizar el aceite dentro del amortiguador ayuda a suavizar la conducción en carreteras en mal estado. Esta presión ayuda a evitar que se formen bolsas de aire en el aceite del amortiguador a medida que pasa por los pequeños conductos del amortiguador. Después de que el aceite pasa a través de pequeños pasajes, la presión cae y el aceite se expande. A medida que el aceite se expande, se crean burbujas. El aceite se vuelve espumoso. Este aceite lleno de aire no humedece eficazmente. El resultado de toda esta aireación, el aire se mezcla con el aceite, es la falta de humectación y una conducción dura. El uso de neumáticos radiales de mayor presión y un vehículo más ligero ha creado la necesidad de amortiguadores más eficaces. Para satisfacer esta necesidad, los ingenieros de diseño de amortiguadores utilizan un gas presurizado que no reacciona químicamente con el aceite del amortiguador. Si una sustancia no reacciona con ninguna otra sustancia, se denomina inerte. El gas más utilizado es el nitrógeno, que representa aproximadamente el 78% de nuestra atmósfera. Los amortiguadores típicos cargados de gas están presurizados con 130 a 150 psi, o 900 a 1030 kPa, para ayudar tanto en el manejo como en el control de la suspensión. Algunos amortiguadores utilizan presiones más altas, pero cuanto mayor es la presión, mayor es la posibilidad de fugas y más dura la conducción. Algunos amortiguadores cargados con gas usan un solo tubo que contiene dos pistones que separan el gas a alta presión del fluido de trabajo. Los amortiguadores de un solo tubo también se denominan monotubo o de carbón en honor al inventor francés del principio y fabricante de componentes de suspensión. Ver figura 116-49 en la página 1406. Amortiguadores de aire o puntales. Los amortiguadores o puntales inflables por aire se utilizan en la parte trasera de los vehículos para proporcionar la altura adecuada de manejo del vehículo mientras se transportan cargas pesadas. Muchas unidades de amortiguación neumática puntal son equipo original. A menudo se combinan con un compresor de aire incorporado y sensor, es, de altura de manejo para proporcionar control automático de la altura de manejo. Los amortiguadores inflables por aire son amortiguadores estándar con una cámara de aire con una bolsa de goma incorporada en la cubierta antipolvo, parte superior, del amortiguador. Ver figura 116-50 en la página 1406. La presión de aire se utiliza para inflar la bolsa, lo que eleva la altura instalada del amortiguador. A medida que aumenta la altura del amortiguador, se eleva la parte trasera del vehículo. La presión de aire máxima típica en choques de aire varía de 90 a 150 psi, o 620 a 1030 kPa. A medida que aumenta la presión del aire en el depósito inflable por aire del amortiguador, aumenta la rigidez de la suspensión. Esta rigidez adicional se debe a que el amortiguador toma el peso del resorte y, por lo tanto, el aire en el amortiguador de aire se convierte en un resorte neumático. Ahora, con dos resortes para sostener el vehículo, la velocidad del resorte aumenta y, a menudo, se produce una conducción más dura. Es importante que no se exceda la capacidad de carga del vehículo o se pueden producir daños graves en los resortes, ejes, cojinetes y soportes de amortiguación del vehículo. Refiérase a la figura 116 tablero 44. Figura A, el movimiento del vehículo es apoyado por resortes sin un dispositivo de amortiguación. Figura B, la acción del resorte se amortigua con un amortiguador. En la figura C, la función de cualquier amortiguador es amortiguar el movimiento o la acción de un resorte, similar a usar un líquido para controlar el movimiento de un peso sobre un resorte. Figura D. Consulte la figura 116 tablero 45. Los amortiguadores funcionan mejor cuando se montan lo más cerca posible del resorte. Los amortiguadores que están montados hacia arriba y hacia abajo ofrecen la mayor amortiguación. Consulte la figura 116 tablero 46. Cuando un vehículo golpea un bache en el camino, la suspensión se mueve hacia arriba. Esto se llama compresión o brinco. El rebote es cuando el resorte, bobina, barra de torsión u hoja, vuelve a su posición original. Muelles neumáticos. Algunos sistemas de suspensión controlados electrónicamente utilizan resortes neumáticos. Un resorte neumático básico consiste en una cámara de aire de goma, generalmente cerrada en la parte inferior por un pistón instalado en un brazo de control, o por un amortiguador de puntal. Ver figura 116-51 en la página 1406. Los sistemas de suspensión controlados electrónicamente que utilizan resortes neumáticos como los únicos resortes están disponibles en algunos vehículos Hummer y muchos Ford, Mercury y Lincoln. Algunos resortes neumáticos son en efecto resortes auxiliares dentro de un puntal de resorte helicoidal. En estos diseños, el resorte helicoidal soporta el peso del vehículo, mientras que el resorte neumático sube o baja la carrocería para ajustar la altura de manejo según la carga. Ver figura 116-52 en la página 1407. Amortiguadores en bobina. Un amortiguador de bobina utiliza la fuerza de un muelle helicoidal externo para aumentar el rendimiento del amortiguador básico. Ver figura 116 tablero 53 en la página 1407. El resorte generalmente se extiende desde el soporte superior del amortiguador hasta un asiento en la parte inferior del cilindro. La tasa de resorte agregada a la resistencia hidráulica hace que el amortiguador sea más rígido. Preguntas frecuentes. ¿Qué son los choques de depósito remoto? Los amortiguadores de depósito remoto son unidades diseñadas para uso intensivo que utilizan un recipiente separado para el fluido de trabajo. Ver figura 116-54. El propósito del depósito de fluido remoto es mantener la temperatura del fluido es estable, lo que ayuda al amortiguador a proporcionar una amortiguación constante en todas las condiciones. Puntales. Finalidad y función. Un puntal es un amortiguador resistente que también es un componente estructural de la suspensión. Un puntal es un eslabón de suspensión, así como un amortiguador. La carcasa de un puntal debe ser fuerte y rígida para funcionar como enlace de suspensión. El amortiguador se ensambla dentro de la carcasa de un puntal, y puede ser un cartucho extraíble o una parte integral del puntal. Puntos de McPherson. El puntal McPherson, que lleva el nombre de Earle C. McPherson, quien desarrolló el diseño de la suspensión a fines de la década de 1940 y lo patentó en 1953, es el tipo más utilizado. Un puntal McPherson incluye el resorte de suspensión, un resorte helicoidal que rodea la carcasa del puntal para transferir el peso del cuerpo a la rueda. Ver figura 116-55. Un puntal McPherson generalmente incorpora un asiento de resorte superior e inferior, un soporte de amortiguador y una tapa antipolvo, una cubierta antipolvo para el vástago del pistón y un tope. El soporte superior asegura el asiento del resorte superior a la torre del puntal. Un casquillo de goma en la parte superior del puntal absorbe las vibraciones. Un cojinete en un puntal de la rueda delantera le permite rotar sobre el eje de dirección vertical sin rozar contra la torre del puntal cuando gira el muñón de dirección. El asiento del resorte inferior está unido a la carcasa del puntal. Consulte la figura 116-47. La figura A, un dibujo en corte de un amortiguador de choque de doble tubo típico. Figura B, observe la posición de la válvula de admisión y compresión durante el rebote, o extensión, y el salto, o compresión. Consulte la figura 116, tablero 48. El aceite fluye a través de una válvula de pistón de tipo disco desviado. El disco deflector puede reaccionar rápidamente al movimiento de la suspensión. Por ejemplo, si se golpea un gran bache a alta velocidad, el disco se puede desviar completamente y permitir que la suspensión alcance su máxima distancia de rebote mientras se mantiene una velocidad de movimiento controlada. Consulte la figura 116-49. Los amortiguadores cargados con gas se fabrican con un diseño de doble tubo similar a los amortiguadores convencionales y con un diseño de tubo único o monotubo. Consulte la figura 116 tablero 50. Un tubo de goma forma una cámara de aire inflable en la parte superior de un amortiguador de aire. Cuanto mayor sea la presión del aire en la cámara, más rígido será el amortiguador. Consulte la figura 116 tablero 51. Figura A, la suspensión delantera de un Lincoln con suspensión de resorte neumático. Figura B, siempre revise en el maletero el interruptor de corte de un vehículo equipado con suspensión neumática antes de izar o remolcar el vehículo. Consulte el tablero 52 de la figura 116. Algunos resortes neumáticos son unidades auxiliares del resorte helicoidal, y se utilizan para controlar la altura de manejo, mientras que el resorte helicoidal es la unidad que soporta el peso. Consulte la figura 116 tablero 53. Un amortiguador de bobina es un amortiguador hidráulico estándar con un resorte helicoidal envuelto para aumentar la rigidez y o quitar algo del peso de los resortes. Consulte la figura 116-54. El amortiguador está a la derecha, y el depósito de líquido para el amortiguador está a la izquierda. Consulte la figura 116, tablero 55. Un puntal es una parte estructural de la suspensión e incluye el resorte y el amortiguador en un solo conjunto. Consulte la figura 116, tablero 56. Un puntal modificado usado en la suspensión trasera, es la parte estructural del conjunto. Puntales modificados. A diferencia de una unidad McPherson, un puntal modificado no incluye un resorte como parte del ensamblaje, y se usa en la parte delantera en algunos vehículos y en la parte trasera de otros. Ver figura 116, tablero 56. La mayoría de las suspensiones traseras de puntal modificadas usan resortes helicoidales montados en el brazo de control inferior. Paradas de choque. Finalidad y función. Todos los sistemas de suspensión tienen un límite de recorrido. Si el vehículo golpea un gran bache en la carretera, las ruedas se empujan hacia arriba hacia el vehículo con una fuerza tremenda. Esta fuerza es absorbida por los resortes del sistema de suspensión. Si la protuberancia es lo suficientemente grande, la suspensión se comprime hasta su límite mecánico. En lugar de permitir que los componentes metálicos de la suspensión golpeen el bastidor o la carrocería del vehículo, se utiliza un parachoques de goma o espuma para absorber y aislar la suspensión del marco o la carrocería. Ver las figuras 116 tablero 57 y 116 tablero 58. Estos parachoques se denominan topes de choque, parachoques de suspensión, parachoques de tachado o parachoques de rebote. Salto significa sacudida, o hacer que rebote o se mueva hacia arriba y hacia abajo. Los parachoques están hechos de caucho o uretano microcelular. El uretano es un material de alta resistencia con buena resistencia al desgaste, así como buena resistencia química a la mayoría de los fluidos. La formación de espuma de uretano con pequeñas celdas de aire regulares hace que el material sea ideal para parachoques de rebote. Los topes de choque que limitan la suspensión pueden ser causados por el seguimiento. Almohadilla 1. Resortes combados que dan como resultado una altura de manejo, recorte, más baja de lo normal. Y almohadilla 2. Amortiguadores gastados o defectuosos. La mayoría de las suspensiones también utilizan un tope de goma o espuma para limitar el recorrido descendente de la suspensión durante el rebote. El tope de rebote también evita el contacto de metal con metal de la suspensión en el bastidor cuando el vehículo está en un polipasto de tipo contacto con el cuerpo, y las ruedas pueden colgar o inclinarse hacia abajo. Algunos topes están integrados en el amortiguador o en el puntal. Consulte la figura 116 tablero 57. Los parachoques de suspensión se utilizan en todos los sistemas de suspensión para evitar el contacto de metal con metal entre la suspensión y el marco o la carrocería del vehículo cuando la suspensión toca fondo sobre grandes baches o caídas en la carretera. Consulte la figura 116 en el tablero 58. Un parachoques de suspensión defectuoso, parachoques desmontable, que probablemente fue causado por un amortiguador defectuoso. Ambos requerirán reemplazo. Preguntas frecuentes. ¿Qué es una barra de seguimiento? En la parte trasera de algunos sistemas de suspensión se utiliza una barra de seguimiento, también llamada barra rígida, para mantener el eje trasero centrado debajo del centro del vehículo. Es una varilla o canal recto que se conecta al marco en un extremo y al eje en el otro extremo. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los tipos de suspensiones y el nombre de su componente? ¿Parte? Pregunta 2. ¿Qué establece la ley de Ocke? Pregunta 3. ¿Cuál es el propósito y la función de una barra estabilizadora? Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia entre un portador de carga y un seguidor o rótula de fricción? Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito y la función de los topes? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Qué componentes se consideran peso no suspendido? Un cuadro. B. Cuerpo. C. Ruedas y neumáticos. D. Tanto A como B. Pregunta 2. Todos los tipos de suspensión usan lo que de una forma u otra. A. Ejes de viga. B. Armas de control. C. Resortes. D. Ejes de pivote. Pregunta 3. La tasa de resorte de un resorte se mide en unidades de A. Libras por pulgada. B. Libras de pie. C. Sí. D. Pulgadas libras. Pregunta 4. Dos técnicos están discutiendo las barras de torsión. Técnico A. Dice que muchas barras de torsión son ajustables para permitir el ajuste de la altura de manejo. El técnico B dice que las barras de torsión generalmente están marcadas de izquierda a derecha, y no deben cambiarse de lado a lado. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. ¿En qué tipo de resorte se usa un perno central? Una bobina. B. Hoja. C. Barra de torsión. Todo lo anterior. Pregunta 6. ¿Qué componente de suspensión se utiliza para contrarrestar la inclinación corporal? Durante las curvas. A. Barra de torsión. B. Varilla de puntal. C. Barra estabilizadora. D. Brazo de control. Pregunta 7. Dos técnicos están discutiendo los puntales McPherson. Técnico. A dice que en la mayoría de las aplicaciones todo el conjunto del puntal gira cuando se giran las ruedas delanteras. El técnico B dice que un sistema típico de suspensión de puntal McPherson usa solo un brazo de control y una rótula por lado. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. Dos técnicos están discutiendo las descargas de aire. El técnico A dice que el aire es forzado a través de pequeños orificios para amortiguar el recorrido. El técnico B dice que los amortiguadores de aire son amortiguadores hidráulicos convencionales con una bolsa de aire para controlar la altura de manejo del vehículo. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 9. ¿Qué es una parte estructural del vehículo? A. Muelle helicoidal. B. Amortiguador. C. Parada de choque. D. Puntal McPherson. Pregunta 10. ¿Cuál es el propósito de los topes? A. Para levantar la carrocería del vehículo. B. Asistir en la dirección. C. Suavizar los golpes de la carretera. D. Aislar la suspensión del chasis del vehículo. Fin del capítulo 116.